Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio.
Bienvenidos a Vandal Radio.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas, ¿cómo estáis? Que os subís por las paredes, ¿no? Bueno, pues esperamos que al menos escuchando este programa Vandal Radio tengáis menos sensación, menos ganas y menos deseos de subirnos por las paredes, porque vamos a hablar durante un buen ratito de videojuegos y de cosas que nos gustan. Pero vamos, que de verdad que esperamos que todo el equipo de Vandal Radio y de la página web también, que estéis bien, que os encontréis bien dentro de lo posible y que os invitamos a subir el volumen, disfrutar, relajaos y dejar un poco todo lo que nos acompaña cada día, que son, bueno, ya sabéis, no voy a recordarlo, pero vamos a dejarlo en pausa y vamos a centrarnos solo, céntrate en mi voz, en las voces de la gente que está conectada hoy, porque queremos hablarte de juegos como el nuevo Half-Life, Alyx. O, por ejemplo, vamos a hablaros de cifras de ventas. Evidentemente, también os lo digo, si no fuera por el Nintendo Direct Mini que acabamos de tener hace escasas horas, hoy, Jorge Cano, hubiese sido bastante complicado el hacer este programa, ¿eh?
No, tú tranquilo. ¿Ha habido algún programa que no hayamos tenido de qué hablar? Pues eso.
Pero si tú tuvieras que contarle a alguien que ha estado desconectado o desconectada de la actualidad de los videojuegos en los últimos días, ¿qué le dirías?
Bueno, semana tranquila, de todavía de la resaca, de todos los detalles que salieron la semana pasada de Xbox y de Play 5, pues es normal que todavía pues están comentando, analistas de mercado que dicen que una va a vender más que la otra, que no sé qué, rumor por aquí, rumor por allá. Y bueno, era lo esperable, ¿no? Y bueno, pues hay siempre la gente lo puede ver, que entre en Vandal cada día, que da igual el día que sea, que se va a encontrar ahí sus 30, 40 noticias diarias, porque la actualidad del videojuego no se para. Otra cosa es que las noticias sean más o menos importantes o interesantes, eso depende de cada uno, pero vamos, que la actualidad del videojuego no se detiene en ningún momento. Lo que pasa que el Nintendo Direct, que llevamos esperándolo desde enero, cada semana, a ver si llega, y resulta que lo han sacado hoy sin avisar. Hay a traición a las 3 de la tarde, que nos hemos llevado todos un susto. Y bueno, pues evidentemente era muy esperado y es lo más importante que ha ocurrido hoy y creo que también durante toda la semana.
Pues luego nos metemos con el Nintendo Direct Mini, que es así como lo ha llamado Nintendo, y además es verdad que nos ha pillado tan de sorpresa que incluso hay gente de la reacción que ha dicho, ¿cómo? ¿Un Nintendo Direct? ¿Dónde? Y mirando hacia los lados, pues sí, hay un Nintendo Direct, hay unos cuantos anuncios y los vamos a repasar en los próximos minutos, pero antes de entrar en ese bloque de noticias, vamos a saludar también al resto de la gente que nos acompaña hoy, que contra viento y marea están ahí, como Alberto González, muy buenas.
Hola José, ¿qué tal?
Muy bien, oye, te noto con el tono arriba, eso significa una de dos, o que te ha llegado algo de relacionado con los dinosaurios, o dos, que estás encantado con Disney Plus.
Bueno, pues yo creo que ambas son compatibles y no son excluyentes, pero sí que es verdad, estoy bastante contento con Disney Plus, la plataforma de streaming de Disney, que se estrenó hace unos días aquí en España, y ya podemos tener pues todo el contenido de Marvel, todo el contenido de Pixar, los clásicos de Disney, un montón de películas clásicas que se hayan perdido en DVD y en Blu-ray, y ya las tenemos en la plataforma. Y aparte, pues José, ¿qué te iba a decir? Todo Star Wars.
Y de todo esto hablaste esta semana dentro de la versión Express. ¿Cuándo fue exactamente? Me parece que el programa número 6, es decir, el del martes, ¿puede ser?
Sí, creo que sí, que fue el martes, el día justo del estreno. Estuvimos hablando de la interfaz, de la calidad, de las opciones, de una cosa que nos gustó mucho a Saúl y a mí, y es que cada película, o casi todas las películas, tienen un pequeño apartado de extras, con making of, con entrevistas, con documentales. Hablamos de un montón de cosas, no voy a ser más pesado, que parezco un publicista de Disney, pero tenéis en el Vandal Express del martes, si no me equivoco, un mini especial de Disney Plus, y de hecho en Vandal Random hemos hecho una selección de las mejores películas con todo el catálogo, así que tenéis una cobertura completísima de la nueva plataforma.
No, si no se nota que te hacía ilusión que viniera a la plataforma, ¿eh? No la estás esperando desde noviembre cuando se estrenó en Estados Unidos. Bueno, bienvenido Alberto, también está Fran G. Matas, hola Fran.
Muy buenas.
Hay que ver, ¿eh? Esto de las noticias, que vamos, que te despistas un momento y ¡pum! Ahí tienes un Nintendo Direct.
Totalmente, te atropellan como voy a atropellar yo a todos los coches del Barnos Paradise, que cuando he visto eso para Switch me he puesto más contento, ni os lo imagináis, vaya.
Pero si ya estás contento tú. Si con el Half-Life este, que llevas tiempo dándonos la turra con él, ya tienes que estar en otra órbita, ¿no?
Mira, llevo 2 días jugando a topísimo, pero una cantidad que probablemente no sea sana dedicarle a la realidad virtual, que cuando acababa de jugar estaba como perdido en el mundo, ¿sabes? Como no pertenezco aquí, ¿sabes? Pertenezco a la realidad virtual y no al mundo real. Era una sensación muy rara.
Me parece que fue Sara en uno de esos, no sé cuántos programas hace, decía aquello de que la realidad virtual, cuando te pones un casco de estos, es como que te hackea la cabeza. Y es verdad, porque luego vuelves a la realidad y dices, espérate, que esto no me cuadra. Y es porque estás engañando al cerebro de muchas sensaciones que estás teniendo en un mundo, en un entorno digital, ¿no? Pero bueno, bienvenido, Fran, y por alusiones, hola, Sara Brondo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí en casita, pasando el rato.
¿Te acuerdas? La realidad virtual tenía dos cosas, dos aristas. Una era eso, que te hackeaba el cerebro, y dos, que te mareaba perdidamente.
Totalmente, a mí totalmente, desde luego.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Has jugado mucho esta semana?
Pues bueno, menos de lo que me hubiera gustado, pero no sé, yo es que tengo muchísimo trabajo. Creo que ya lo dije la semana pasada y siento ser una pesada y una repetitiva, pero bueno, es que es lo que hay.
Bueno, pero al Animal Crossing o alguno de estos de Switch, seguro que algún huequecillo has buscado.
Hombre, ¿cómo lo sabes?
¿Ves? Bueno, pues nada, bienvenida Sara, y Jorge ya está presentado, pero que bueno, que Jorge esta semana no, pero la próxima es una semana importante de esas de calendario para muchos fans de la saga Resident Evil, ¿eh?
Sí, hay uno de esos grandes lanzamientos y luego a la siguiente Final Fantasy VII Remake. Así que estamos aquí rodeados de juegazos, porque todavía muchos estamos disfrutando de Animal Crossing, de Dune Eternal, así que se ha quedado un mes de marzo de juegazos bastante espectacular, que bueno, por las circunstancias quizá tenemos más tiempo de lo normal para jugar. Yo estoy jugando últimamente como un salvaje. Es curioso porque yo me he dado cuenta cada vez más que soy de rachas, ¿no? Que tuve como una racha en Navidades de que, yo qué sé, que no me apetecía mucho jugar y me dedicaba más a ver cine y demás. Y no sé por qué las últimas semanas me apetece un montón jugar, y es que estoy jugando todo el rato y un juego tras otro y venga otro, no me canso. Me falta tiempo casi para todo lo que quiero jugar. Así que bueno, voy a aprovechar esta ola que me ha dado de jugar y seguir ahí con todo lo que está saliendo, que vamos, que está siendo súper interesante. Ya lo comenté en el Express, pero bueno, como no tenemos que dar por hecho que todo el mundo los oye, pues nada, que este fin de semana fue intenso con Animal Crossing y con Dune Eternal, que a ver, que tengo que hablar con Sara de cositas de Animal Crossing, que ya es más experta y ha jugado más horas que yo, porque bueno, la verdad es que Sara, a mí una de las cosas que más me está gustando es no preguntar demasiado ni mirar guías, e ir descubriendo las cosas, ¿no? Cómo se van desbloqueando con el paso de los días. Ahora tengo, por ejemplo, hoy he recibido lo de expresar mis sentimientos.
Ah, sí, sí.
Que claro, que ayer jugué online con alguien y me parecía muy frustrante porque el chat, pues evidentemente, pues escribir ahí en el teclado ese no mola.
Uf, es un horror.
Y claro, no me veía limitado, ¿no? Porque digo, no tengo capacidad para expresarme, y justo he bloqueado la rueda esa de expresar alegría y demás. Y digo, mira, lo tienen todo pensado. Así que muy, muy satisfactorio la progresión en este juego.
Sí, además está pensado eso, como para que vayas la cosa hasta que tiene Nintendo, que le gusta que de vez en cuando el jugador diga, oh, cómo mola, y que aparezca que lo ha descubierto él por primera vez. Y eso está muy logrado en este juego, es verdad.
O sea, tienes el estado de alegría, de enfado, incluso de vinagrismo, ¿no? Podrás elegir ese estado, ¿no? Tú, Jorge.
No sé si lo desbloquearás, pero desde el principio, ¿no? Son todos como positivos, es aplaudir, es alegría. No hay.
Espérate, que sí que los hay, es hasta haber dicha. Espérate, si lo tengo aquí, sí, aplauso,
los irás desbloqueando, pero en un
apuro. Jorge, tienes uno de apuro y otro de bostezo, que ese de bostezo está muy bien, y otro de tristeza.
Pero sí, van
por. Ah, y una sonrisa socarrona, ¿eh?
Como en el otro.
Sí, sí, una sonrisa socarrona también tienes.
Ah, vale, pues se va por carita el de vinagrismo, no mismo sale la de Jorge, tú.
Pues lo buscaré. La sonrisa socarrona también me pega a mí con Jorge, ¿eh? O sea, que yo creo que Jorge tiene el futuro aquí con las expresiones.
Oye, se os ha olvidado de que Jorge es el jefe de redacción. ¿Tienes algún par de juegos de esos que quieras que duren 100 horas que tengan que analizar uno u otro? Lo digo porque no, te puedes
ya
vengar.
Para eso ya tenemos a Carlos, ahora que no nos oye.
Carlos, te queremos. Bueno, oye, vamos a darle al Nintendo Direct, porque en esta versión mini, lo decíamos hace unos momentos, no era esperado, ha sido publicado por sorpresa, pero ahí está, dura casi 30 minutos y os recomendamos que vayáis a la página web de Vandal y le echéis un vistazo. Pues un programa en el que, lógicamente, al ser un Nintendo Direct, pues han anunciado fechas, nuevos juegos para Nintendo Switch y que rompe por fin con ese silencio de Nintendo en cuanto a sus lanzamientos para los próximos meses. Antes de empezar con lo que es la emisión, lo primero que vais a encontrar es un anuncio de Nintendo dejando claro que las fechas de lanzamiento que vamos a ver a continuación y que ahora os vamos a comentar y otra información puede verse alterada debido al coronavirus y además han mostrado su solidaridad y preocupación hacia los afectados durante estos tiempos de crisis. Bueno, después de ese anuncio, el Nintendo Direct han aparecido ya los pesos pesados, comenzando por Xenoblade Chronicles Definitive Edition, que llegará, apuntad bien, el 29 de mayo a la consola y que incluirá gráficos y sistemas de juego mejorados, así como una nueva historia adicional llamada Futuros Conectados. 2K también ha tenido su participación porque ha anunciado algunas colecciones de sus juegos indispensables para muchos de nosotros, pero eso sí, en la versión de Nintendo Switch, cosa que seguro que más de uno y de una va a agradecer. Por un lado tenemos el XCOM 2 Collection, que incluye el aclamado juego de estrategia con sus expansiones. Luego, si eres muy fan de Borderlands, tendrás el Borderlands Legendary Collection, en el que se incluye Borderlands Edición Juego del Año, el Borderlands 2 y el Borderlands The Pre-Sequel. Y luego también algo que seguro que os va a encantar tener de una edición portable, el Bioshock Collection en las tres entregas de la saga. Cada uno de estos packs que he dicho costarán alrededor de unos 50 euros y llegarán también el 29 de mayo. Pero si alguien está buscando un nuevo tráiler del nuevo JRPG de Square Enix y me estoy refiriendo, como ya sabéis, a Bravely Default Dust, entonces ya tenéis que ver directamente el nuevo tráiler e incluso una demo que ya está disponible porque es otro de los anuncios que se ha hecho para los amantes del rol. Un estreno en la Switch y que ha sido una sorpresa es Panzer Dragon Remake, una nueva versión del clásico que nos permitirá volver a controlar un dragón para enfrentarnos a monstruos gigantescos y está ya disponible. Es decir, si queréis ahora mismo podéis encontrarlo por 24,99 euros. Y también desde hoy mismo está disponible la aventura submarina de Capcom Shinsekai Into the Depths. ¿Vale? En cuanto a coches, nos vamos al asfalto, que es un poco lo que decía antes Frank, que iba a quemar el Burnout Paradise Remaster, porque después de 10 años regresa uno de los clásicos de juegos de carreras a todo gas, que llegará pues incluso optimizado y mejorado para soportar 60 frames por segundo, además del juego base con los 8 packs de contenidos lanzados durante el Year of Paradise. Por el momento no hay fecha de lanzamiento, así que Fran tendrás que esperar un poquillo, pero esperamos que se anuncie en los próximos meses. Otro clásico de carreras que llegará a la portátil de Nintendo es Star Wars Episodio 1 Racer. Un juego que pudimos disfrutar en Nintendo 64, en la Game Boy Color, en la Dreamcast o incluso en PC y que se publicará próximamente en esta consola y también llegará a la plataforma de Sony, a la PlayStation 4. Se ha anunciado, ¿qué más? Pues el King's Bounty 2, el Mr. Driller Drillan, el Ninjala, el 51 World Wide Games, el Vigor y el Catherine Full Body. Este último, el de Catherine, se estará para el 7 de julio publicado. Y ya acabo todo el speech, aunque básicamente hay poco más que ahora vamos a pasar a comentar, y son los descargables o DLCs que se han anunciado. Por ejemplo, el pase de expansión de Pokémon Espada y Escudo, así como un nuevo contenido descargable gratuito para... Sí, exacto, Animal Crossing New Horizons, también para Ring Fit Adventure, también para Super Mario Bros. Ultimate y para Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order. Es decir, es mini, pero desde luego tiene un peso en cuanto a los anuncios que se han hecho. Venga va, abrimos el turno para que comentéis lo que os ha parecido, a pesar de lo que ya ha expresado Frank, que bueno, ya sabemos el juego que va a ir a por él cuando se anuncie la fecha.
A ver, también a mí me interesaba muchísimo porque no lo jugué en su día, pero Xenoblade Chronicles 2 y Xenoblade Chronicles 2 me gustaron un mogollón, pero el original no lo llegué a jugar nunca. Y este remaster, esta Definitive Edition de Xenoblade Chronicles, me llama mucho la atención. El problema es la fecha, que sí, que está ahí al ladito del verano, pero es que por detrás tenemos Final Fantasy VII Remake, tenemos Persona 5 Royal, y el tema es si con lo que yo supongo que durarán esos juegos, o sea, ya sabemos que Persona 5 son 100 y pico horas, si para mayo habremos acabado con ellos para ponernos con otro JRPG más. Pero dicho eso, aún así yo le tengo bastante ganitas porque hay una espinita que me quiero quitar.
A mí me ha parecido muy curioso de este Direct, más allá de los grandes anuncios y de las fechas que muchos esperábamos, es el apoyo de 2K a la consola, con el BioShock Collection, con XCOM 2, con una colección también que incluye todo el contenido descargable. Y aparte, como tú bien sabrás también, José, pues es Star Wars, que aparte de que salga también en PS4, es un juego que tenía la espinita clavada, de que tenía muchas ganas de volver a jugar. Es cierto que salió en PC hace poco en GOG, en la tienda digital, pero quería una versión de consola, al igual que estaban sacando los Jedi Knight, los Jedi Academy, etcétera, etcétera. Cuando he visto que se lanza, todavía sin fecha, porque no tiene todavía fecha oficial, pero que llega a la portátil y encima con modo multijugador a pantalla partida, también tiene un modo LAN en Nintendo Switch, pues sí, estoy ahora mismo que me subo por las paredes, porque poquito a poquito voy coleccionando todos los juegos de Star Wars clásicos, tanto en la One, que han regalado muchos con Gold y están remasterizados y se ven muy bien, como en Nintendo Switch, y es como ir completando, haciendo un trabajo de arqueología Jedi, y nunca mejor dicho, en diferentes consolas de juego y títulos clásicos que creo que merecen una nueva oportunidad.
A mí lo que me ha gustado de este Nintendo Direct es la variedad de los títulos que han anunciado y de los juegos que van a llegar, que eso está muy bien, porque tienes, pues eso, desde juegos súper antiguos y súper clásicos que estaba gente esperando, yo que sé, el Panzer Dragon Remake, ese va a molar mucho, seguramente, y ya digo que hay bastante gente esperándolo. Luego, cuando yo he visto lo de Xenoblade Chronicles y Bravely Default, me he acordado de Carlos, porque estos juegos son totalmente él, y además sé que estaba súper encantado, con lo cual me imagino que le gustará ver que van a salir en Switch. Y luego hay también, pues, jueguitos nuevos. A mí el Good Job este me parece que tiene muy buena pinta, y el 51 Worldwide Games es como juegos reunidos de toda la vida, que eso siempre es buena noticia. Este salió, creo recordar, en DS y no tuvo demasiada aceptación, pero sí que es cierto que este tipo de juegos, oye, te sacan de cualquier apuro, de cualquier viaje o de una tarde en casa con unos amigos y tal, que está muy bien. Y luego las actualizaciones que han hecho para los juegos, supongo que la de Animal Crossing será la actualización del 1 de abril, para Infinite Adventure, que yo haya visto, no han dicho exactamente en qué va a consistir la actualización. Y quizá lo que me ha parecido un poco más decepcionante es que lo que han anunciado para el primer luchador del Super Smash Bros. Ultimate, del Fighter Pass, es un jugador de la serie ARMS. Entonces, bueno, creo que eso ha sido lo único más que puedes decir que ha sido un poquito más flojito y tal, pero además yo creo que ha sido muy bueno lo que han anunciado, vamos.
Bueno, yo he estado viendo por ahí opiniones de la gente y sí que veo que no ha sido un gran Nintendo Direct y que no es que haya entusiasmado precisamente. Y si os fijáis, no se ha llamado la atención que sea Direct Mini, porque han puesto la coletilla de Mini. Si de Mini no ha tenido nada, si ha durado un montón, ha sido de hecho de los más largos. Yo creo que esa coletilla Mini que le ha puesto Nintendo es porque ellos mismos sabían que no eran grandes anuncios y que si hubiera sido un Nintendo Direct con anuncios muy sorprendentes o muy importantes, no lo hubieran puesto la coletilla de Mini, ¿no? Y hubiera sido un Nintendo Direct, pues como siempre, los Nintendo Direct que conocemos. Así que ellos un poco se han curado en salud, yo creo, poniendo esa coletilla Mini. Y bueno, pues sí, la fecha de Xenoblade, que se había filtrado ya bastante, anuncios, lo que pasa que ha habido muchos anuncios, pero de juegos que ya estaban en otras plataformas, que está bien, ¿no? Porque vienen a mejorar y a ampliar el catálogo de la consola. Por ejemplo, no tiene grandes juegos de coches y tener ese Burnout, pues está muy bien, ¿no? Aporta. Al igual que Shooters, pues tener BioShock, tener Borderlands, son juegos que le dan variedad al catálogo, ¿no? Pero bueno, digamos que no ha habido grandes anuncios, espectaculares anuncios, y que al final se va a cumplir un poco lo mismo que ocurrió el año pasado, que en la primera mitad de año de Switch pues no es gran cosa. Sí que es cierto que al menos este año ha tenido Animal Crossing, que es un título importantísimo y es sin duda el gran lanzamiento de Switch de al menos los primeros 9 meses del año. Y bueno, pues al igual que ocurrió el año pasado, parece que las grandes bazas quizá estén en la segunda mitad o más bien en las navidades. Otra vez Nintendo vuelve a apostar fuerte por las navidades y a ver qué tienen, porque no sabemos exactamente qué es lo que van a sacar en navidades. Todo el mundo duda de que vaya a ser Zelda Breath of the Wild 2, pero si no es el Zelda Breath of the Wild 2, ¿cuál va a ser el gran juego de las navidades de Nintendo? Pues no lo sabemos todavía. Al final este Nintendo Direct era necesario, pero tampoco nos ha sacado de grandes dudas respecto a los próximos meses de la consola.
Vale, yo quería decir tres cosas. Que por un lado, otro Nintendo Direct más en Bayonetta 3. Muy triste eso. Por otro lado, el tema de que quizá a nosotros no nos importe demasiado que Bioshock o Borderlands salgan en Switch, pero tenemos que recordar que hay muchísima gente que tiene Switch como su consola principal, su única consola, o que quizá hayan vuelto a los videojuegos gracias a ella. Y para todas esas personas, discutir por primera vez Bioshock o Borderlands, sobre todo, para mí, en mi opinión, sobre todo Bioshock, que es uno de mis juegos favoritos, pues no sé, es una muy buena noticia que lo tengan. Pero después creo que también este Direct no ha tenido tampoco tanto impacto, porque aparte de que son versiones de juegos que ya conocemos, ya se habían filtrado la mayoría. Lo de Bioshock ya había salido por ahí, lo de XCOM, si no recuerdo mal, también, lo de Catherine Full Body también. Digamos que no ha habido novedad como tal, ha habido más bien poner fecha.
Sí, es que realmente, si lo vemos desde este punto de vista, es casi como si fuese un direct de transición, ¿no? Es decir, sabíamos la gran mayoría de anuncios ya estaban ya más o menos claros, o se sabía, o se habían anunciado con anterioridad, y esto ha sido básicamente un predisponer el catálogo de Nintendo Switch para los primeros meses del año, marcar el calendario y decir, mirad, después de Animal Crossing sigue habiendo vida en la consola y por lo menos tenemos ya cubierta las fechas hasta junio, ¿no? Básicamente. Y aparte, pues mira, todos estos juegos, si metemos ahí en un saquito de títulos que llegarán a la consola, pues llegarán en algún momento del 2020. Pero sí es cierto que en representación de Nintendo, o lo que sería juegos con el sello Nintendo, o los Firty, como los queramos llamar, sí es cierto que está falto, pero también es verdad que es que acaba de lanzar un título como Animal Crossing, que ha sido un auténtico fenómeno en ventas en Japón, en Reino Unido, en cualquier lugar donde se haya comercializado, y a lo mejor también Nintendo es lo suficientemente inteligente como para decir, voy a dosificar un poquito los anuncios en el E3 o en el formato de E3 que hagamos, ya veremos qué suelto, y quién sabe si tenemos algún anuncio muy importante que no somos capaces de prever a día de hoy para el próximo junio, y la segunda mitad del año de Nintendo Switch sigue siendo igual de interesante que pudo ser como, ¿no?, en el año pasado. Así que yo también creo que Nintendo juega muy bien y de manera bastante inteligente con el tema de las fechas, los plazos, los lanzamientos y las ventanas en las que colocar sus grandes videojuegos.
Pues yo creo, Jorge, que, bueno, Jorge y los demás, claro, que le han puesto este nombre Mini porque no tardaremos en ver otro Nintendo en el que sí que tienen que anunciar algún juego potente suyo, propio de Nintendo, y algo nuevo, porque como bien has dicho, es que si no, esto se queda un poquito flojo, porque sí, ha salido Animal Crossing, pero ahora ya está el siguiente, ¿qué hacemos?
Sí, yo creo que ya el próximo por fechas debería ser el que tocaba en el E3, ¿no? Estamos ya casi en abril.
Claro, sí, en eso sí tienen que sacar otro Direct.
Sin condiciones. En junio será el gran Nintendo Direct del año. En plan, pues ahí a ver qué sacan en Navidades, Bayonetta 3 primer gameplay, Fran. Y alguna sorpresita. Ha habido rumores en los últimos... A ver, es que siempre que está Nintendo por medio siempre va a haber rumores, evidentemente. Pero a mí uno de los que me parecía más interesante y que no me parecía para nada descabellado es que, por ejemplo, estas Navidades tengan guardada una carta sorpresa, un juego que no han anunciado y que sería un bombazo.
Un F-Zero, como... un Star
no,
Fox...
No, eso para mí no son bombazos, eso es Alberto, realmente.
Ya, son realmente juegos de nicho, que tenemos cariño y nos gustan mucho.
Son juegos
pero
que los fans los quieren, pero no son grandes ventas. Yo me refiero a un Super Mario Odyssey 2. Porque si os acordáis, con Super Mario Galaxy en Wii salió el primero, fue un pelotazo, fue un juego que nos encantó a todos, y luego a los 3 años justo salió la segunda parte, Super Mario Galaxy 2, que cogía la base del primero, la retorcía, le daba 1000 vueltas y era incluso mejor, y sorprendió en su momento cuando se anunció, yo recuerdo, Super Mario Galaxy 2, porque la gente no se esperaba una secuela directa, y yo creo que puede ocurrir algo parecido con Super Mario Odyssey 2, que lleven ahí preparándolo tiempo, esa secuela, porque ya teniendo la base jugable, el motor gráfico y todo, pues no deja de ser generar nuevo contenido, ¿no?, nuevos niveles, nuevas situaciones, y a mí no me extrañaría nada que eso.
Que imagínate, Jorge, que aprovechen ese formato que tenía el juego, que era maravilloso, y en lugar de dar una vuelta por el mundo o por el planeta Tierra, pues nos lleve, pues yo qué sé, por los mundos de Nintendo, por diferentes sagas, por diferentes planetas ambientados en diferentes sagas de Nintendo o licencias de Nintendo, y que aprovechen el concepto de Mario Odyssey, pero llevándolo pues por otros lados, ¿no? Puede ser interesante. De hecho, es verdad que tuvimos un juego de Luigi el año pasado, como Luigi's Mansion 3, que es una maravilla, que estoy ahora también rejugando en Switch, que tengo tiempo, Pero sí es cierto que es verdad que Mario estaba un poco desaparecido y no creo que saquen un Mario Kart de la noche a la mañana, ni creo que vuelvan a tirar la carta de algún spin-off tipo Mario Party. Así que es probable, no sería nada de extrañar, ¿eh?, que tuviésemos un juego de plataformas de Mario o algo parecido o algo similar que aproveche el tirón del fontanero, que siempre es algo muy atractivo.
Yo creo que este año toca Zelda Breath of the Wild 2 y Mario 2D. No sé si...
No es mala combinación, ¿eh? Sería interesante eso, ¿eh? Tener un juego tipo Mario Deluxe, el Mario Bros. Deluxe, y tener después un juego grande, tocho, en tres dimensiones como Zelda. O incluso al revés, que tengamos un Zelda 2D del que no sepamos nada y nos quede totalmente la cabeza torcida.
Y luego, pues
yo fijaos que sí. Yo creo que ya es hora de un Pikmin, ¿no? Ya va siendo hora, ya toca.
Joder, llevan un montón de años diciendo que el Pikmin 4, que lo tenían medio acabado, que no sé.
Ahí está, por eso lo digo.
Y no se ha vuelto a saber nada. Además, el 3 es de los pocos juegos de Wii U que no han reeditado en Switch. Es extraño también, sí.
Desde luego, mini, lo que vosotros queráis. Casi 30 minutos y hay más que os interesa sobre el tema, porque bueno, lo hemos comentado todo. A ver, lo importante sí, yo creo que lo hemos cubierto casi todo, pero para dudas vais a la página web de Vandal y salís de ellas. Así de fácil. Por cierto, llevamos ya algunas semanas comentando cómo la interacción entre lo virtual y lo real se está dando en muchos casos. Por ejemplo, en uno de los que más nos está gustando últimamente es en el anuncio de Adidas GMR, ya sabéis. Tradicionalmente, si yo le pregunto, por ejemplo, a Jorge, tú, Jorge, si quieres ser bueno en un juego, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que haces habitualmente?
No sé, entrenar.
Eso es, jugar y jugar y hacerlo cada vez mejor y jugar y jugar. También hay una alternativa que se ha instalado en los últimos años que no nos gusta mucho, que son los micropagos para conseguir las mejoras. Bueno, pues Adidas ha inventado una tercera, que es hacer deporte en el mundo real para ser el mejor, tanto en los campos de fútbol físicos, a entrenar, pero también que ese esfuerzo repercuta de alguna manera en el campo digital. Y ahí es donde entra Adidas GMR. Son dos plantillas especiales que se insertan en las botas de fútbol, con dos huecos para instalar dispositivos de detección de movimiento. Por un lado, en nuestro pie dominante instalaremos el chip de Google Jetwork y en el otro pie un chip simétrico. De esta manera, todo lo que hagamos mientras juguemos un partido de fútbol en el mundo real, cuando nos dejen salir de casa, estará registrado y se conectará con FIFA Mobile. Es decir, tanto los kilómetros recorridos como los saltos, sprints, los pases, los disparos, todo tendrá una repercusión en el mundo virtual. Es decir, lo que hace Adidas GMR es registrar en la aplicación y va subiendo poco a poco de nivel en el FIFA, en el juego, y desbloqueando desafíos, que además está muy bien. Incluso lo puedes hacer en casa. Bueno, en casa hay poco espacio, entiendo, salvo que tengas una casa como los famosos. Y como no somos Jennifer López, pues vamos a tener que hacerlo cuando nos dejen salir de casa. Bueno, los desafíos, por ejemplo, es que la propia aplicación te reta a realizar un sprint de 250 metros en total, o alcanzar una cierta velocidad, o incluso recorrer una cantidad de distancia al día, o darle un número de patadas al balón en un periodo de tiempo. Incluso además mide la potencia de los disparos cuando chutamos y nos puede desafiar a superarnos como futbolistas. Vamos, que está muy bien. Es un poco ahora lo que va a comentar, bueno, lo suyo es muy virtual totalmente, pero porque no tiene realidad aumentada, que combina lo real con lo virtual, porque estamos hablando de Half-Life. Pero bueno, que esto de Adidas está muy bien, Adidas GMR, y que si tenéis curiosidad y queréis más información, podéis ir a su web, que es adidas.es/GMR. Y hablando del rey de Roma, es decir, de Alex y de esa hacker y de su juego y de a ver cuándo llega. Estamos en enero, Fran, tranquilo. Es que yo no puedo vivir sin este juego. Ya, pero faltan unos meses. Bueno, vale. Y al final, pues bueno, pues ya ha llegado. ¿Estás contento? Pero muy contento. Muy, muy, muy contento.
Y tan contento como que he dado el primer 10 de toda mi vida de
¡toma!
Dedicándome a esto.
¡Toma! Por eso lo preguntaba. Bueno, Half-Life Alyx, para todos aquellos que no sepáis demasiado, es un nuevo shooter de acción y aventura en primera persona de Valve, o Valve, como queráis decirlo, diseñado en esta ocasión exclusivamente para la realidad virtual. Es decir, necesitas tener los aparatos necesarios para poder disfrutarlo. En esta entrega es una precuela, es decir, justo antes de los sucesos ocurridos en Half-Life 2. Tomaremos el papel de Alex Vance, que es, como sabéis, la conocida hacker que ya se descubrió en la segunda entrega de la saga y que será la protagonista principal de esta entrega. En fin, genial. Por lo que están diciendo, yo no lo he probado, pero antes de que podamos empezar con todo lo que has encontrado, ¿qué requisitos necesitas, Fran, para poder disfrutar de esta nueva entrega de Half-Life?
A ver, cualquier ordenador que sea que tenga los requisitos para usar el Valve Index, el dispositivo de realidad virtual de Valve, es compatible con Half-Life Alyx, porque los requisitos son los mismos. Es decir, tener 12 GB de RAM, tener una gráfica, creo que era GTX 970. Pero dicho eso, cualquier casco de realidad virtual compatible con Steam es compatible con el juego, es decir, no hace falta tener el Index. Yo, en nuestro caso, por ejemplo, lo hemos analizado usando el Oculus Quest como si fuera un Oculus Rift, usando el cable Oculus Link. Dicho eso, antes, pues, ya para acabar del tema de las especificaciones técnicas, si cumplís los requisitos mínimos del juego, no vais a tener ningún tipo de problema. Es decir, normalmente se dice, cuando ponen estos requisitos mínimos en plan de vale, lo puedes jugar, pero la experiencia no va a estar muy allá. Y en mi caso, que mi ordenador, pues digamos que mi procesador tiene ya unos añitos y según me dijo Saúl, tengo un cuello de botella importante, yo solo he tenido algún problema cuando he estado capturando gameplay a la vez que jugaba. Pero simplemente con el juego puesto, todo iba perfectamente fluido, todo iba estupendísimo.
Gracias por la aclaración. A nivel técnico es lo que ha dicho y también tenéis toda la información en la página web de Vandal por si seguís teniendo dudas. Pero ahora, después de ese anuncio, de esa notaza, la máxima nota que puede llevar un juego, claro, esperamos un nivel de calidad a la altura de la nota. Cuéntanos, ¿qué has encontrado?
A ver, lo primero que quiero dejar claro es que sí, el juego se llama Half-Life Alyx, pero yo con este juego me he encontrado lo mismo que me esperaría encontrar con un Half-Life 3. Es decir, un juego innovador en sus mecánicas, que revolucione la tecnología que esté usando, que sea divertidísimo, que evolucione la historia de la saga y que sea algo nuevo, algo distinto a las anteriores cosas que hemos visto en su género. Y todas esas cosas, Half-Life Alyx lo son, vaya. El tema es que, como evidentemente, este juego solo se puede jugar en realidad virtual. Pero tiene sentido que solo se pueda jugar en realidad virtual, porque todo en el juego está pensado para ello. La exploración, el combate, los puzzles, el cómo te mueves, el cómo interactúas con el escenario. Nada de esto puede ser posible sin realidad virtual. La sensación de fisicidad, ¿no? De pertenecer a ese mundo y de encontrar algo físico en ese mundo es inigualable a cualquier otra cosa que yo haya jugado, y la sensación de inmersión que he vivido con Half-Life Alyx no me la ha dado ningún juego ni ninguna otra obra cultural. Con nada me he sentido tan inmerso en la propuesta de una obra como con Half-Life Alyx. Y parte de la culpa de todo esto la tiene que el juego, digamos que muchos de los problemas que tiene la realidad virtual los ataja, los soluciona, y prácticamente todo ello lo soluciona con un objeto. Igual que Half-Life 2 tenía aquella pistola de gravedad súper innovadora, ¿no? Y que también sacaba a relucir las bondades de la física del motor Source. Igual que Portal tenía esa pistola de portales, ¿no? Que ahora se ha convertido en uno de los ítems más conocidos del videojuego. Aquí tenemos los guantes de gravedad. Y estos guantes de gravedad son un invento que prácticamente te convierten en una suerte de Spider-Man, ¿no? Es decir, tú con estos guantes, tú apuntas hacia algún objeto, cierras los dedos y al girar la muñeca hacia ti, atraes el objeto. Y después, cuando el objeto está en el aire a tu altura, vuelves a cerrar los dedos y lo atrapas. Esto se utiliza, pues, por ejemplo, cuando estamos explorando, para que no tengamos que estar todo el tiempo agachándonos, abriendo cajones, abriendo muebles y quitando las botellas que haya con la mano para coger el objeto importante que hay detrás, o para cualquier otra cosa de buscar ítems en la exploración, ¿no? Pues con esto podemos apuntar a lo mejor que vemos un cargador de un arma, pues apuntamos hacia él y lo atraemos hacia nosotros. Que vemos una mejora de un arma, pues lo mismo, apuntamos y hacia nosotros. Pero lo interesante es que estos guantes también se usan muchísimo en el combate. Aunque lo cierto es que usarlo ahí, por una parte es necesario, pero por otra parte necesitas como intentar controlar toda la tensión y el agobio que te dan los combates de un shooter tan, no frenético, pero sí duro como este, ¿no? Necesitas como mentalizarte, pensar muy bien las cosas. Pues vale, lo que te permite hacer los guantes en el combate es que, por ejemplo, si un enemigo te tira una granada, tú con los guantes puedes coger la granada al vuelo y volver a tirarla. O si ves que te estás quedando sin bala, puedes apuntar hacia los cargadores de la arma que llevan los enemigos colgados y atraerla hacia ti. Y eso la verdad es que da una profundidad al combate que es bastante inusitada. No he visto un shooter que me transmita estas sensaciones que me ha transmitido Half-Life Alyx. Y después, por supuesto, estos guantes también se usan para los puzzles. Y la cosa es que estos puzzles están pensados de un modo que aprovechan a tope la realidad virtual. Digamos que, por una parte, están los típicos rompecabezas de Half-Life, ¿no? De encontrarte encerrado en una habitación o en una localización, ¿no? Y los típicos puzzles de hacer una palanca, de entender cómo funcionan ciertos mecanismos y hacer que funcionen. Estos puzzles que son como muy físicos y que siempre ha habido en Half-Life. Eso sigue estando, pero además ahora hay como pequeños rompecabezas que aparecen cada vez que intentamos hackear algo. Estas cosas que intentamos hackear son o bien almacenes, ¿no?, de los enemigos, de la alianza, o bien estaciones para mejorar nuestras armas, que se pueden mejorar de distintas maneras, y lo que al principio son como cacharros que parecen un poquillo toscos, ¿no?, y que no ofrecen demasiada precisión, conforme las vamos mejorando se acaban convirtiendo en cacharros de última tecnología. Y también se usa para resolver acertijos de electricidad, que explicaré más adelante, y también para desactivar minas. Cada uno de estos pequeños puzzles, ¿no?, son distintos. Por ejemplo, cuando intentamos abrirnos lo de mejorar las armas, nos aparece como una especie de puzzle tridimensional en el que el objetivo es conectar líneas con puntos. Esto explicado así puede parecer muy tonto, pero cuando tú lo tienes delante, cuando te tienes que ir moviendo alrededor del puzzle, agachándote, viéndolo en perspectiva y usando una herramienta que tienes en la mano para ir moviendo esas líneas y esos puntos, la verdad es que es algo muy interesante, muy único y en cierto modo hasta revolucionario. Después hay otro puzzle que se va con, todos estos puzzles se van complejizando cada vez más. Se trata de una esfera en la que tú tienes que unir una zona azul con otra zona azul, pero sin que toque la zona roja que se va moviendo por esa esfera. Entonces tú con una mano vas moviendo esa esfera roja, mientras que con la otra vas moviendo los puntos azules, y todo eso mientras vas girándote tú mismo para encontrar la buena perspectiva de eso. Los puzzles de desactivar las minas, la verdad es que son bastante tensos, porque aunque al principio empiezan como una especie de minijuego muy sencillo, en el que es simplemente pasar una pelotita a través de unos aros que salen en 3D, eso poco a poco se va complejizando, haciendo que, por ejemplo, ese punto azul que tenemos que hacer que vaya avanzando lo persiga otro y que si toque, pues la mina detone y entonces muramos. Y después, esto de lo de la electricidad, la primera vez que lo vi, lo primero que se me pasó por la cabeza es: uff, qué peñazo, espero que no se repita demasiado. Pero se va complejizando tanto hasta el punto de hacernos explorar distintas salas, distintas áreas, de irnos haciendo que tengamos que abrir armarios, que explorar zonas que son peligrosas. Y son tan inteligentes y tan rebuscados que al final una mecánica que parece muy obsoleta, ¿no?, como si fueran las tuberías de los puzzles del Bioshock, se haga realmente muy interesante. Y después, ya hemos hablado de los puzzles, hemos hablado un poquito de la exploración, que la exploración es que es muy complicado explicar lo satisfactorio que es explorar un mundo en realidad virtual para alguien que no haya probado la realidad virtual. Porque básicamente es como si te pusieras a rebuscar cosas de verdad en los cajones de tu casa, en los armarios de tu casa, pero solo en una realidad donde todo lo que te encuentras es mucho más interesante, donde el propio acto de hacer eso es divertido, porque no sabes lo que te vas a encontrar y es en cierto punto innovador. Sinceramente, es complicado explicar estas cosas de la realidad virtual para alguien que no la ha vivido, ¿vale? Y después el combate, digamos que es frenético, pero de un modo distinto. O sea, Half-Life nunca ha sido de combate frenético en el sentido de ponerte un mogollón de enemigos. Más bien es de ponerte una cierta cantidad de enemigos, pero en un escenario y con una arma concreta y con unos tipos de enemigos muy concretos, que al final cada enfrentamiento se convertía como en un pequeño puzzle que resolver. Eso está aquí elevado a la enésima potencia, tanto cuando nos estamos enfrentando a zombies y estos bichos, estos insectos gigantes, ¿no?, alienígenas, como cuando nos estamos enfrentando a los soldados de la Alianza. Ambos tipos de combates son muy distintos. El primero es como más de mantener la distancia y aunque esté descubierto, tener mucho cuidado de los hitcrafts, que, por cierto, la primera vez que me saltó un hitcraft a la cara y me lo tuve que apartar literalmente con mi mano, fue una sensación bastante desagradable, pero a la vez única, y que incluso me eché a reír, porque en plan de no me lo creo que esto esté pasando. Y los combates contra los de la Alianza son muy tensos porque, en cierto modo, son bastante complicados y constantemente te están haciendo agacharte, salir por cobertura, dar pasos hacia los lados. O sea, te hacen moverte muchísimo en el mundo real y estar constantemente tomando decisiones muy rápidas en el sentido de las armas que estás utilizando para cada tipo de enemigo. Están muy pendientes de la granada, están muy pendientes del objeto de curación que pueda encontrar en el escenario o que les pueda robar a los enemigos. De cuando hay unos soldados gordísimos que cuando salen prácticamente lo único que puedo hacer es correr atrás por el escenario hasta que puedas quitarle una granada a un enemigo para lanzársela a él. No sé, es un tipo de combate muy Half-Life, ¿no?, como lo que habéis vivido en Half-Life 1 y Half-Life 2. Lo que pasa es que en realidad virtual toma un sentimiento aún más tenso de lo que tenía en aquellos juegos. Después también, otra cosa, volviendo a lo de los guantes, otra cosa que hace muy bien esto es la gestión del inventario. Muchos juegos de realidad virtual, o bien es complicado acceder al inventario, o bien ese inventario es como muy poco intuitivo, y en este caso, para acceder a las distintas armas, simplemente tenemos que pulsar un botón en la mano principal y simplemente mover hacia la derecha, hacia arriba o hacia la izquierda para elegir la pistola, la ametralladora o la escopeta, que son las tres armas que hay. Y después tenemos dos pequeños huequecitos para el inventario en nuestra muñeca donde podemos guardar jeringa de vida y granadas y unos bichos que nos sirven para curarnos. Y todo eso, acceder a todos esos elementos, es súper rápido y el juego tiene en cuenta eso, haciéndote tomar decisiones muy rápido. Después, por supuesto, tenemos que hablar de, por un lado, la música y todo el tema sonoro en general, que es tan bueno o incluso mejor a lo que nos tiene acostumbrado Half-Life, es decir, todos estos sonidos industriales, esta música que entra justo cuando tiene que entrar y que sale justo cuando tiene que salir para generarnos tensión y soledad. Un doblaje que no ha parecido genial, pero que, al contrario que los títulos principales de la serie, solo está doblado al inglés con subtítulos en castellano. Y, por supuesto, hay que hablar del apartado visual. O sea, Half-Life Alyx es el juego con mejores gráficos de realidad virtual. Es un juego que, incluso si no estuviera en realidad virtual, nos dejaría bastante con la boca abierta, tanto en el diseño de personajes y lo detallados que están, en los efectos de iluminación que tienen, en cómo funcionan las físicas de su mundo, porque se aprovechan muchísimo todas esas físicas. Y, no sé, en general, que el juego es una experiencia única, una experiencia revolucionaria, una experiencia que espero que sea influyente. Es esa killer app de la realidad virtual que tantísimos años llevamos esperando, pero también es un juego con limitaciones, ¿no? Pero esas limitaciones no son del juego en sí, sino de los jugadores. Es decir, como llevo diciendo todo este rato, es un juego que te hace moverte muchísimo. Y todos los juegos de realidad virtual tienen la limitación de que necesitas un ordenador relativamente caro, relativamente de gama alta, y un casco de realidad virtual que no son precisamente baratos. Pero a este hay que sumar la limitación del espacio. Voy a hablar de mi caso, ¿vale? Y yo creo que mi caso es compartido por muchísima gente en este país, de gente que comparte piso, que vive en una habitación pequeñita, y yo tuve que sacar prácticamente todos los muebles de mi habitación para poder jugar. Y aún así, constantemente, bueno, no constantemente, porque al final me acabé acostumbrando y fui jugando más, moviendo a mi personaje y moviendo la cámara, pero el juego te incita mucho a que juegues moviéndote tú. Y entonces me salía constantemente estas bandas que te salen, ¿no? Para de avisarte del peligro, ¿no? De que te vas a chocar contra la pared. Y aún así me choqué contra la pared un mogollón de veces. Pero bueno, eso, menos mal que no me grabó nadie. A lo que voy es que es un juego que su mayor requisito es que tengas espacio, que tengas un sitio amplio para jugar. Y es algo, es un requisito que para muchos es mucho más insalvable que tener un ordenador potente, que tener un casco de realidad virtual. Pero dicho eso, Half-Life Alyx a mí me parece tan importante para su género, para la tecnología, para la saga Half-Life, porque de eso no he hablado mucho, porque es que no quiero entrar en spoilers, pero Half-Life Alyx, aunque los hechos que cuenta se sucedan entre Half-Life y Half-Life 2, realmente es una continuación de la historia. Es la continuación de la trama de Gordon Freeman, de Black Mesa y de todo lo importante de este universo. No es para nada un spin-off, no es algo secundario, es algo principal. Pero que eso, que me parece tan importante como fue el primer Half-Life, como fue Half-Life 2, me parece un juego que si se tiene la oportunidad hay que jugarlo sí o sí. Es un juego imprescindible que ha superado mis expectativas totalmente. Y que sí, no es perfecto. Ningún juego va a ser perfecto nunca. Siempre se le pueden sacar fallitos a un título cuando piensan mucho en él. Pero muy pocas veces me he quedado yo con esta sensación de estar ante algo único y revolucionario tras jugar a un videojuego.
Y oye, Fran, la gran pregunta, ¿y ahora qué? Porque claro, no, esto es flipante. ¿Y cuánto vamos a tener que esperar para que salga un juego así? Tan cuidado, tan que han metido tanta pasta, una superproducción de realidad virtual, vamos, que es lo que llevamos hablando mucho tiempo. Que el tema es que los grandes estudios, ninguno se había metido a hacer un juego, un buen juego de realidad virtual, y prácticamente pues este es el primero, por así decirlo, de un estudio top que se mete a hacer un juego y mira lo que ha salido. Así que no te pone un poco triste el pensar todo el potencial que tiene esta tecnología que tú lo acabas de vivir, y que hay pocos juegos que lo aprovechen realmente.
Totalmente. O sea, yo ya dije en su día, hay juegos buenos de realidad virtual. Por ejemplo, el Walking Dead Saints and Sinners me parece muy buen juego, aunque con sus problemas me parece un gran juego. Pero la realidad virtual al final sigue siendo algo de nicho aún, ¿no? Hay un porcentaje muy pequeño del jugador que lo tiene. Entonces, si hay una compañía que se puede permitir hacer un juego así, aun sabiendo que probablemente va a perder pasta, es Valve, porque tiene Steam, porque su negocio ya no son tanto los videojuegos como es vender los videojuegos de otros. Entonces, o llega otra compañía así que se pueda permitir perder dinero por ganar prestigio en una tecnología, no sé, a que se me ocurren muy poquitas, se me ocurre quizá Epic Games, quizá Sony, pero
sí,
es que
yo,
pocas otras.
Yo tengo la esperanza, Fran, de que PlayStation 5 siga apostando por la realidad virtual, saquen un nuevo casco con unos mandos a la altura, como pueden ser estos, y nada, y lancen alguna superproducción. Imagínate un juego de Naughty Dog en realidad virtual, ¿no? Pues sería como en plan
Ah, bueno, coger el reto de Valve con Half-Life Alyx y decir, vale, pues vamos a hacer otro juego a la altura para que la gente quiera comprarse unas PlayStation VR 2. No sé, yo sí tengo esperanza en que Sony siga apostando por esta tecnología y que al ser más accesible relativamente, ¿no?, en consola, porque lo que supone comprarse la consola más el casco es más barato hasta ahora que lo que es comprarse un PC más un casco de ordenador. Pues yo espero que sí, que se siga apostando por la tecnología porque tiene un potencial increíble y que veamos cositas así los próximos años. De hecho, yo no descarto que este Half-Life Alyx, si se acabe saliendo, a lo mejor. De hecho, no cerraron la puerta, se les preguntó por ello, que si puede llegar a consola, y no cerraron la puerta, así que de hecho de salir debería ser ya en PlayStation 5 con su correspondiente casco, porque no creo yo que una Play 4 y las actuales PlayStation VR, bueno, es que no pueden con esta, no pueden ni por los mandos, ni por el tema del mando, es que no hay unos mandos en consola, en PlayStation VR que pueda, para poder jugar un juego así. Así que ya debería ser en la siguiente generación, pero sí, a ver si sigue llegando más gente y la gente sigue descubriendo todo el potencial de esa tecnología, porque claro, es que quien no lo haya probado, quien no haya jugado mucho en realidad virtual, todo esto que has contado, quizás se quedan así como diciendo, joder, qué exagerado, pues no será para tanto, pero en serio, sí es para tanto la realidad virtual cuando la disfrutas en un gran juego.
Claro, Jorge, es que yo lo que estaba pensando ahora mismo, porque yo no tengo casco de realidad virtual, y estaba diciendo, madre mía, con lo que me gusta a mí la saga Half-Life, que para mí siempre ha supuesto como un cambio de paradigma, ¿no? El primer título para mí lo cambió todo, cómo me relacionaba con un videojuego, cómo contemplaba los shooters, cómo podías contar una gran historia en un juego de acción en primera persona, el segundo ya ni te cuento a nivel de ambientación, de historia, etcétera, etcétera. Pero claro, yo quiero probar este cambio, yo quiero meter, ¿no?, dentro del mundo de realidad virtual. Y te pones a mirar y tienes la entrada de que tienes que buscar un buen tipo de headset, de que hay una gran oferta y que cada uno tiene sus pros y sus contras, y ahí tienes ya un desembolso. Si no tienes un PC o un equipo a la altura, tienes que buscarte otro. ¿Cómo tienes que buscarlo? Pues mirando la CPU, mirando la cantidad de RAM, la tarjeta gráfica, etcétera, etcétera. Y una vez que ya tienes ya todo el setup montado y has hecho un desembolso de, vamos a poner por lo bajo, 1.200 euros o 1.500 euros, tienes que tener espacio, porque claro, como dice Frank, es un juego muy físico, ¿no?, que te exige que en cierta manera te involucres, ¿no?, dentro de la experiencia de realidad virtual, con lo cual ya tenemos otra barrera de entrada. Y te pones a pensar y dices, ostras, es que para jugar a un solo juego, por mucho que merezca la pena, tienes que tener en cuenta que necesitas una serie de pasos previos. Así que no sé yo hasta qué punto se puede llegar a democratizar esto, como bien decía Jorge, con el tema de un casco más barato, de que lo hagan compatible en consolas, como pasó con los Half-Life al cabo del tiempo, porque es que todavía lo veo un poco inaccesible.
Y es que, Alberto, encima han tocado en una saga que es especialmente sensible para mucha gente. Porque...
Claro, y después de tanto tiempo, con lo claro, cual hay cierto... No, la gente que lleva años... Temor, pero sí la ceja levantada.
Lleva años esperando la gente Half-Life 3, o sea, y de repente llega a anunciar este juego para realidad virtual, llega y resulta que es increíble.
Es perfecto, o sea, claro.
Tú imagínate los fans de la saga Half-Life, las ganas que tendrán de jugar a esto, pero yo tengo un montón de amigos que están en esa situación, que no pueden, ni económicamente, ni por muchas circunstancias, no pueden jugarlo. Así que es la jugada de Valve es un poco hasta maquiavélica, porque le genera una necesidad a un montón de gente que no la tenía hasta ahora.
De hecho, es que yo pensando mucho en el juego, porque evidentemente nosotros no, el análisis de bandas, ¿no?, tenemos que decir tres puntos positivos y tres puntos negativos. Y yo uno de los puntos negativos que he puesto es, después de mucho pensar, ese, porque es que realmente el juego tiene muy poquitos puntos negativos, hay muy poquitas cosas que echarle en cara, pero sí se le puede echar en cara esa barrera de accesibilidad, que al final es, mira, si no tienes dinero y no tienes una gran casa, es decir, si no eres de clase media-alta, no puedes jugar a esto, es el principal punto negativo que tiene el juego. Y es que cuando estabas diciendo lo de la fisicidad, Alberto, me he acordado de una situación que me pasó, que ojalá me hubiera estado grabando. Yo estaba en el mundo virtual, ¿vale? Había una puerta con tablones de madera, ¿no? Entonces yo tenía que coger cada tablón a mano, quitarlo y tirarlo por una barandilla que había, porque si no tenía yo espacio para entrar. Entonces yo iba quitando mis tablones y tirándolos. Y yo después tengo la costumbre de, cada vez que abría una puerta, por si acaso, entreabrirla y con la otra mano meter un arma por si va a salir algo. Pues cuando yo metí el arma, yo le di un puñetazo a la pared que todavía me duele, vaya.
Me encanta, Fran, vamos, tenés que hacer un directo jugando al juego y tú con una pantallita abajo, un recuadradito, mostrando las cosas que haces para que tenga más morbo, ¿no? el gameplay. Pero eso es que, por ejemplo, lo que me estás contando es básicamente, y esto para lo mejor parece una absoluta absurdez lo que voy a decir, pero es que yo creo que es el primer juego que nos hace pensar que Ready Player One, Tron y todas esas películas son posibles. Y ya es que no es que sean posibles, sino que ya están al alcance, pues eso, de cualquier jugador que se pueda permitir este tipo de productos o que quiera dar el salto a la realidad virtual. Y creo que es muy necesario, porque aquí en Vandal Radio hemos debatido un montón de veces la importancia de este tipo de tecnología como experiencia inmersiva, como paso adelante en el mundo de los videojuegos, pero es verdad que siempre se haya quedado como algo de nicho o, como bien sabéis, juegos compatibles que tenían a lo mejor un nivel o dos o una serie de compatibilidad limitada con la realidad virtual, pese a que es cierto que se han lanzado muchísimos juegos buenos o muy importantes, los Beat Saber, bueno, un montón de ellos, que han supuesto, los Tetris Effect, que han supuesto un antes y un después en determinados géneros, ¿no? Pero es que este es el primer blockbuster o triple A o como lo queramos llamar en el mundo del videojuego, y encima es una saga, como comentaba también Jorge, que es Half-Life. Es decir, creo que si le sale bien la jugada a Gabe Newell, aquí podemos encontrarnos, cuando tracemos una cronología, en el primer punto de inflexión, en el cambio de paradigma de los juegos de realidad virtual. Y creo que si llega a triunfar, o por lo menos la jugada le sale bien tanto a nivel de hardware, porque también se están jugando bastante con sus gafas de realidad virtual propias, como a nivel de software, yo no descartaría que PlayStation 5 y quién sabe si Series X o cualquiera de las consolas que estén por venir tengan una adaptación, un port recortado o no recortado, como pasó con Half-Life 2 en la primera Xbox, etcétera, etcétera, en a corto plazo,
Y después es lo que decía antes, que no es en plan, hay un spin-off de Half-Life en realidad virtual. Bueno, como es un spin-off, no pasa nada porque no lo juegue. Es que es un juego que al principio sí da la sensación de ser un spin-off, ¿no? Algo que va a unir dos puntos, pero no, va más allá.
Te habrás quedado a gusto, vamos, porque casi podríamos habernos ido y ya, si mañana, si eso, para tú el programa y... ¡Hombre, cuánta información!
Bueno, justo que has dicho eso, eso no lo había dicho. El juego dura, a mí me ha durado entre 12 y 13 horitas. Menos mal que lo has dicho ahora.
Bueno, pero es uno de esos juegos que puedes rejugar y, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Si haces esto o lo otro. Además, me imagino, yo me conozco, yo si tuviera que jugar a este juego, me tiraría no 12 horas, y ahora diría, no, porque tú eres un paquete. No, me tiraría muchas horas simplemente explorando, mirando arriba, abajo, con tranquilidad, disfrutándolo. Pero bueno, ahí está Half-Life. Alex, que a mí también me cuesta bastante pronunciarlo, de hecho en inglés half, en vez de half, pero todos decimos o tendemos a decir half, es Half-Life Alex. Ahí estaba, tenéis ese 10 y ese análisis completo y más cosas, muchas más cosas en la web de Vandal. Y de un juego así nos vamos a otro que no requiere ningún casco, solo requiere o bien una Xbox One o bien un PC. Estoy hablando... Ah, bueno, y si además si tienes el Game Pass, pues mira, te sale gratis porque está incluido desde este pasado 24 de marzo. Estoy hablando de Bleeding Edge, un shooter en tercera persona que tiene a Jorge y a más gente, no sé si fascinado, pero al menos tiene su propia opinión, vaya.
Sí, hemos estado jugando los últimos días, varios miembros de la redacción. Juan Rubio es el que está haciendo el análisis, pero claro, es un juego de combates en equipos, entonces evidentemente pues tenemos que acompañarle, sobre todo le hemos estado acompañando Fran y yo. Y bueno, este es el nuevo juego de Ninja Theory, ya sabéis, este estudio que compró Microsoft, creadores de Hellblade y de un montón de aventuras de acción. Y bueno, es un juego que tenían como en el cajón cuando los compró Microsoft y le dijeron, pues mira, tenemos esto aquí. Yo creo que Microsoft les dijo, pues si no os queda mucho, pues terminadlo y lo sacamos. Y bueno, es un juego que a mí la primera sensación que me da cuando te pones a jugar, que está como fuera de tiempo, ¿no? Que no llega de acorde a las modas que hay ahora mismo, que son los Battle Royale y otras. Y es un juego pues que tiene como una especie de estructura tipo MOBA, tipo Hero Shooter. Ya os acordáis, lo que más estaba de moda quizá hace 4 o 5 años, toda esta moda que hubo, que salieron 50.000 juegos, tipo MOBA, que querían aprovechar el enorme éxito de League of Legends. Luego te salieron un montón de hero shooters que querían aprovechar el éxito de Overwatch, y al fin y al cabo se empezó a mezclar todo y bueno, pues salieron un montón de juegos que la gran mayoría al final acabó pasando con más pena que gloria. Alguno que quedó por ahí y sigue funcionando, como puede ser Smite o tal, pero bueno, digamos que ya se pasó esa moda, ahora estamos en la moda de Battle Royale, y en esto de los videojuegos ya sabéis, siempre vamos por modas. Entonces eso, la primera sensación que da Bleeding Edge es que es un juego como que debería haber salido hace 4 años, que ahora está un poco fuera de tiempo. Y teniendo esto en cuenta, que no está mal, ¿no? Que bueno, ahora seguramente ha salido con menos competencia dentro de lo que propone. Pues lo que propone son combates de 4 contra 4, pero muy enfocados al cuerpo a cuerpo. No es un shooter, aunque hay algún personaje que dispara, sino más bien que casi todos los personajes son combate tipo hack and slash o melee, muy cuerpo a cuerpo. Y bueno, tenemos las típicas, cada personaje tiene sus propios ataques, sus particularidades, y luego hay diferentes clases, ¿no? Pues el personaje de ataque, el personaje de apoyo médico, y luego personaje tipo tanque. Eso serían más o menos los arquetipos principales. Y luego hay dos modos principales. Uno en el que tienes que recoger unas cápsulas y llevarlas a una zona para sumar puntos. Y luego el otro típico de capturar 3 zonas del mapa. Según tienes zonas capturadas, vas sumando puntos y así hasta que ganas. Y es un juego muy básico en los modos de juego que tiene y las posibilidades. Aquí no hay ningún modo historia y no hay nada más allá de esos dos modos. Los personajes que hay disponibles, que ahora mismo no me sé cuántos hay de memoria, pero no son muchos. Y pues ha salido ahí en Game Pass. También ha salido a la venta en físico incluso, por un precio de 30 euros, que a mí me parece un poco caro, porque a mí toda la sensación que me da es que es como de juego free to play. Hay 50.000 juegos free to play muy buenos y no sé, es toda la sensación que hay, el poquito contenido que tiene, las poquitas posibilidades en cuanto a modos y variedad, es todo muy de juego free to play, pero bueno, Microsoft ha decidido sacarlo como un juego a la venta. ¿Qué ocurre? Que ahora ya empezamos con el truquito este, ¿no? Es que claro, como está en Game Pass, pues la sensación que tienes es de juego free to play, que como un montón de gente tiene Game Pass, pues está ahí, lo baja, le echas un tiento, lo pruebas, quedas con los colegas, juegas un poquito, y bueno, eso es lo que va a ocurrir con mucha gente. Yo lo que, a mí, para empezar, tengo que decir que no es mi tipo de juego, ya lo he dicho 50.000 veces aquí, que no me gustan demasiado los juegos multijugador, pero sí que reconozco cuando un juego multijugador es bueno. Y cuando me gusta, o incluso digo, no me apetece jugar multijugadores, pero este, si tuviera que jugar a uno, a este sí jugaría. Veo rápidamente las virtudes, veo lo que engancha, veo lo bien que está. Yo que sé, por ejemplo, de ese estilo, en su momento, Overwatch, yo no he jugado mucho, pero me bastaron jugar unas pocas partidas para ver que era un juegazo espectacular. O sea, que no me gusta el género, el multijugador, no quiere decir que no sepa apreciarlo y que vea fácil cuando un juego es muy bueno. En este caso, con Bleeding Edge, a mí simplemente no me gusta. No voy a entrar, no voy a decir si es un mal juego, si es un juego regular, porque a lo mejor alguien que es más experto en este tipo de juegos, alguien que a lo mejor ha jugado a Bleeding Edge a todas las betas y que esta semana ya le ha echado 20 horas, pues me llega con argumentos de peso, me dice, pues mira, está muy bien diseñado, está muy bien equilibrado, si juegas con colegas que te compenetras bien y das con otro equipo contrario que también juega muy bien, hay combates muy emocionantes y muy igualados, no discuto nada de esto, si es posible, de hecho hemos tenido alguna partida bastante igualada y bastante emocionante, pero yo no tengo que ser honesto, y a mí es que este juego no me gusta absolutamente nada, me aburre rapidísimo. Creo que tiene un montón de cosas que hacen que sea tedioso, como son los desplazamientos por el mapa, que son muy lentos, las reapariciones cuando te matan y hasta que vuelves con tu equipo, se crean como desincronizaciones. Es un juego en el que si el otro equipo, los 4 miembros, trincan a 2 de tu equipo, los van a matar, no tienen nada que hacer. Como haya un número de una superioridad numérica. Entonces, si matan a uno de tu equipo, mientras reaparece, no reaparece, te agrupas. Se crean situaciones frustrantes, no sé, no me divierte, la verdad, no, y siempre se dice esto, ¿no? Es que jugando con amigos, cualquier juego multijugador es divertido, y lo comprobamos hace poco, recuerdo estar jugando con Fran, con Alberto, al Zombie Army este que salió y que nos lo pasamos pipa, porque es un juego muy divertido y está bien hecho, tiene una base sólida y si te juntas con colegas y lo vas comentando la jugada, pues te lo pasas bien. Pues a este juego, ni jugando con colegas, te lo pasas bien. O sea, yo no me lo paso bien. No me parece un juego especialmente divertido ni especialmente inspirado. Y no sé, no le veo prácticamente virtudes, más allá de que es bonito, tiene un buen diseño de personajes y poquito más, la verdad. Yo creo que, a lo mejor me equivoco, claro, como tantas veces, pero yo creo que va a pasar sin pena ni gloria. Es un juego que va a quedar ahí como... Habrá un pequeño nicho, porque al estar en Game Pass, pues va a tener un público, ¿no? Ahí casi, casi fiel y que va a ir jugando de vez en cuando, pero me parece un juego muy, muy normalito. Y, o sea, esto hablando desde la objetividad, me parece normalito. Hablando desde lo personal, no me gusta absolutamente nada. Pero bueno, lo bueno es que como hemos jugado varios, que nos diga Frank qué opina.
A ver, varias cosas. Por un lado, creo, esto no lo sé a ciencia cierta yo y probablemente a estas alturas no lo sepa a ciencia cierta nadie, que quizás sea uno de estos juegos en los que cuando los jugadores lo dominan, cuando sepan utilizar muy bien todas las habilidades distintivas que tiene cada uno de los personajes y las posibles sinergias que puedan tener entre ellos, puede ser un juego muchísimo más interesante y profundo, pero es que aún así tiene algunas ideas de mal diseño tal cual. Por ejemplo, este título se plantea como una especie de hack and slash multijugador. El problema es que hay muchísimos personajes con muchas habilidades que no son un hack and slash, ni mucho menos, que son habilidades de apuntar, son habilidades de cargar esa habilidad, ¿no? Y eso, cuando te están dando palos rápidamente por otro lado o cuando la propia satisfacción del juego es encadenar combos, es algo más bien frustrante en lugar que divertido. Igual que de frustrante es una cosa que es antagónica al género hack and slash. Una de las cosas guays que tiene el género es que el control de su protagonista suele ser una maravilla, ¿no? Suele ser un control grácil, suele ser un control que te permite una velocidad de movimiento muy satisfactoria. Y aquí, gran parte del tiempo de la partida, estás persiguiendo a otros jugadores sin conseguir pillarlos porque va muy lento. Y eso no es divertido, es frustrante, te cabreas con el juego, ¿vale? Que sí, que probablemente si hubieras hecho bien alguna jugada anterior no habría pasado eso, pero esto es un hack and slash, sí, es online, pero es un hack and slash, y eso es contradictorio al género. Y después sí quiero comentar, por dar alguna nota positiva, que el diseño artístico de los personajes, de algunos de ellos al menos, a mí me gusta bastante, la verdad. Pero de nuevo, todo el tema este de personalizarlo con modificadores que le dan más porcentaje de vida, más porcentaje de daño, más porcentaje de tal habilidad, me parece una capa de profundidad ficticia, que no es tal, que es simplemente para hacerlo más engorroso y que parezca que haya chicha donde no la hay.
Bleeding Edge es uno de los juegos que se ponen en circulación esta semana, como decíamos hace un rato, y también el análisis estará en circulación en las próximas horas, posiblemente cuando escuches este programa ya estará publicado en la página web de Vandal. Vamos a dejar los análisis y vamos a saludar, gracias Fran por todo lo que nos has contado, y gracias también a Jorge por los últimos minutos, que mira, quieras o no, son análisis que interesan a los que nos están escuchando al otro lado. Pero también interesa saber cómo está vendiendo, por ejemplo, algunos juegos que tenemos en mente, que se han puesto en circulación a la venta en las últimas semanas. Y cuando pensamos en ventas y empezamos en juegos y pensamos en esa parte de la industria, pensamos en Rubén Mercado. Hola Rubén.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Yo muy bien. Tú estás en un sitio ahí como una caverna. Estás haciendo el confinamiento, pero a fondo, ¿no? Te has metido abajo, en el sótano, ¿no?
José, estoy donde me dejan. Aquí no mando yo. Aquí manda mi mujer primero y
muy
los
bien.
Tres niños después.
Muy bien.
Y porque no tengo perro.
Me gusta, me gusta. Ahí, marcando las pautas, Sonia. Oye, dale un beso de nuestra parte. Y a los niños también. Vamos con lo que decía hace un momento, que era lo de las ventas. Primero, antes de entrar en eso, ¿cómo ha ido la semana? ¿Tú estás bien?
Sí, todo bien, por suerte, de salud bien, de estrés igual que el anterior, con lo que no hemos mejorado ni empeorado. Todo bien, la verdad que todo bien. Bastante hay por ahí fuera peor como para quejarte de cómo estamos los demás. Pero de salud bien, la familia bien, espero que todos vosotros y los que nos escuchen también. Y bien, bien, contento.
Por cierto, en el Vandal Express, que se ha publicado el jueves, aparece Rubén, todo para vosotros. Adelántanos un poco, por si alguien se lo ha perdido este capítulo, ¿qué nos cuentas en ese Vandal Express?
Bueno, hablamos un poquito de cómo puede afectar la situación de emergencia en la que estamos en posibles lanzamientos de como Resident Evil, después de la noticia que poníamos en la web, o Final Fantasy, otros lanzamientos que van a haber, o cómo puede influenciar eso también en un futuro en el modelo de negocio actual de los videojuegos. Pero bueno, si tenéis ganas y os apetece, tenéis ahí un tocho por mi parte bastante grande, que no deje hablar a nadie más, y podéis sacar alguna conclusión más de cómo están las cosas y de qué podemos hacer para mejorarlas.
Muy bien, antes de entrar en el reto número 9, que es el que vamos a contar nuevo esta semana, y de desvelar lo que había detrás de tu enunciado en el reto número 6, me gustaría dedicar poquitos minutos a lo que son las ventas que nos tengas que contar, porque sé que has hecho tus propios deberes, has cocinado unos datos, y me gustaría saber que tú mismo nos cuentes qué es lo que has sacado como resultado.
Bueno, un poco los deberes que me pediste es de mirar cómo iba la venta de software y hardware físico en España en lo que llamamos el 2020, es decir, estas semanas hasta... Nosotros yo tengo aquí calculado hasta la semana 11, que es justo antes, la semana de antes del confinamiento, en el que tenemos datos reales de cómo ha ido funcionando, ¿no? Es decir, que tenemos desde lanzamientos como, por ejemplo, Dragon Ball Kakarot, que fue el primer gran lanzamiento del año, hasta lanzamientos como Nioh 2 o Ori para Xbox One, están metidos en ese listado, ¿no? He hecho un poquito un ranking de los juegos que más han vendido en global, aunque no se hayan sacado en ese 2020, y luego un ranking también de los juegos que se han lanzado ese 2020, cómo han funcionado también en ranking de mayor a menor. Los juegos más vendidos, pues no me voy a complicar demasiado. El juego más vendido de lo que llevamos de año es el sorprendente Grand Theft Auto 5, con casi 100.000 unidades en lo que llevamos de este año, unas cifras brutales para un juego que lleva bastantes años en el mercado y que semana tras semana está número uno en ventas en formato físico en España. Sorprendente. Sí que hay gente que dice que bueno, que en algunos bundles viene y todo esto, pero no deja de ser sorprendente que un juego como Grand Theft Auto 5, la gallina de los huevos de oro, sin duda, de Rockstar, siga ahí vendiendo y vendiendo. El segundo juego más vendido sería FIFA 20 de PlayStation 4, cerca de 70.000 unidades en lo que llevamos de 2020. El tercero, otro juego también de Take-Two, en este caso Red Dead Redemption 2 de PlayStation 4, con unas últimas semanas bastante potentes en cuanto a venta, llegando casi a las 60.000 unidades. El primer juego que encontramos que no es de PlayStation 4, que es de Nintendo Switch, es Pokémon Espada y Pokémon Escudo, con cerca de 55.000 unidades más o menos aproximadamente. Y el siguiente juego también es de Play 4, que es Call of Duty Modern Warfare, que gracias a unas promociones de precio brutales en las últimas semanas también ha escalado posiciones. Y el primer lanzamiento que ha sido exclusivo de este 2020, es decir, el primer título que está dentro de los más vendidos de este 2020, sería Dragon Ball Z Kakarot, con unas 29.000 unidades desde que se lanzó. Sería el primer juego, es decir, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, el séptimo juego más vendido del año. Sería el primero lanzado en ese 2020. En cuanto a lanzamientos lanzados este 2020, el juego más vendido de ese 2020, lanzado en este 2020, ya lo he dicho, es Dragon Ball Z Kakarot de PlayStation 4, con unas 30.000 unidades. El segundo, un juego recientemente lanzado, ese Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate de X para Nintendo Switch, que salió en su primera semana con cerca de 15.000, con lo que juntando la última semana, la semana 11 analizada, estaremos hablando de cerca de 20.000 unidades, que no está nada mal para un Pokémon que no ha tenido mucha comunicación en canales tradicionales como la televisión y todo esto, que es donde van esos productos que Nintendo siempre destina al mass market, ese lanzamiento que mejor está funcionando. El tercer título también es un título Nintendo Switch, y no lo hubiera dicho nunca, que es el Dr. Kawashima Brain Training para Switch, que ya roza las 10.000 unidades desde que se lanzó en ese 2020. El cuarto sería Nioh 2, recientemente lanzado, es decir, que se ha puesto cuarto con una semana de ventas exclusivamente, que está en unas 6.000 unidades. El siguiente título, y sería el primer título de Xbox One, que también se ha lanzado esta semana última que hemos analizado, que es la semana 11, es Ori para Xbox One, que ha vendido 3.500 unidades, que no está nada mal. Nada mal para ser un juego de Xbox One en el que los grandes títulos de Microsoft se veían muy perjudicados, entre comillas, en cuanto a ventas físicas por aparecer en el Game Pass, pero este Ori ha sido muy bien aceptado por los usuarios de Xbox y se han ido en masa a comprar el juego. Para que se hagáis una idea, se han vendido 100 veces más juegos que consolas en la semana que analizamos, con lo que no está nada mal. El siguiente título lanzado en 2020 sería Snack Wall de Mazmorra Mazmorra para Nintendo Switch con 3.300 unidades. El siguiente, Yakuza Remastered Collection para PlayStation 4 con 3.100. Y el siguiente, pues el Tokyo Mirage Season para Switch de 2.800 unidades aproximadamente. Títulos que también se han lanzado pero que están muy abajo en este 2020, que no han tenido una aceptación muy buena, seguramente por diferentes causas y motivos. Es Dreams de PlayStation 4, que no llega a las 2.000 unidades. Metro Redux para Nintendo Switch, que no llega a las 800 unidades. O el One Punch Man, A Hero Nobody Knows de PlayStation 4, que no llega ni a las 300 unidades desde que se lanzó. Es decir, que tenemos un poquito de todo. Y bueno, y como cosa diferente y así simplemente como detalle, el juego lanzado en 2020 que menos ha vendido de todos los que se han lanzado en 2020 es el juego de Curious Tale of the Storm Pets para PlayStation 4, que ha vendido 36 unidades que yo no sabía ni que existía. Pero bueno, es simplemente una curiosidad. Y en cuanto a consolas, pues a pesar de que semana tras semana nuestro artículo en Vandal vemos que Switch supera en ventas a PlayStation 4, cuando miramos el total sí que supera Switch a PlayStation 4 en ventas de consolas este año, pero la diferencia no es tan grande como puede parecer al estar semana tras semana número uno. Switch hasta la semana 11 llevaba unas 80.000 unidades. Tendremos que ver el efecto confinamiento, cómo ha afectado, porque las informaciones que nos van dando los diferentes retailers es que la venta de consolas se ha multiplicado y ha crecido muchísimo estas dos semanas que llevamos ya de confinamiento. Supongo que como solución para no vender a tu hijo en Wallapop, pues es comprar una consola que seguramente salga más barato, y las cifras pueden variar, pero han vendido muy bien tanto Switch como Play 4. Pero en las semanas analizadas, Switch estaba rozando las 80.000 máquinas vendidas en 2020, PlayStation 4 estaba rozando las 70.000, con lo que hay una diferencia solo de 10.000 máquinas, solo entre comillas, porque son 10.000 máquinas, pero bueno, no hay una diferencia tan grande. Xbox One estará en unas 6.500 unidades, y como detalles de otras plataformas que no nos olvidamos de que están ahí, a pesar de que los artículos no los sacamos, es que Mega Drive Mini está al borde de las 5.700 unidades vendidas en 2020, o incluso que 3DS, o la consola portátil de Nintendo, que muchos dan casi casi por desaparecida, ni mucho menos, porque está cerca de las 5.000 unidades vendidas. Es decir, que 3DS vende casi casi lo mismo que Xbox One en España, en lo que llamamos de 2020, ¿no? Y habrá que ver también cómo ha influido estas semanas, en la que seguramente la 3DS es una opción más económica para todos aquellos que quieren comprar una consola para sus peques o para ellos mismos, para pasar de una manera más divertida y más entretenida estos momentos extraños y de confinamiento.
Pues casi nada, muy bien, gracias, muchísimas gracias por esa información, que además es como, después de tantas semanas sin tenerla, es como un poco de aire fresco en el programa. Así que, bueno, primero porque te lo había pedido hace ya algunas semanas, lo hemos ido posponiendo en función de las necesidades del programa, pero muchas gracias, Rubén, y sobre todo gracias por mantener entretenida a unas cuantas decenas de personas, más pasando la centena, con esa cacería 3.0, que siguen puntualmente. Lo primero que hacen es que nada más colgar el programa, yo creo que bajan raudos y veloces el audio, se van a la parte donde a ver si saben el reto y enseguida mandan el correo si lo tienen muy claro. Yo te voy a decir una cosa, queda el 9, el 10, el 11 y el 12. He visto que hay muchos que más o menos deben estar muy cerca o prácticamente en la misma situación, con lo cual creo que estos últimos retos que quedan por delante de la cacería tienen que ser, bueno, de aquella manera para poder diferenciar, ¿no?
Pues sí, vamos a intentarlo. Siempre digo lo mismo. Sí que estos días que tengo más tiempo, ya tengo en mente un poco la estrategia para joderos a todos, perdón por la expresión, pero sí que tengo en mente la estrategia para intentar complicar las cosas. El de hoy es algo diferente, aunque mantiene un poco la línea de lo que estamos llevando, pero ya os adelanto que el de la semana que viene, no os voy a decir nada, pero solo puedo decir que la semana que viene es posible que mucha gente, en el reto de la semana que viene, pueda perder todos sus puntos, con lo que ya os lo dije, que esto puede cambiar en cualquier momento. No voy a adelantar nada más, pero prepararos, ya que me decís que, ostras, está fácil este año eso de la cacería. Pues vamos a empezar a ponerlo complicado, sin pasarnos tampoco, para que sigáis disfrutando, pero que la semana que viene, en el reto próximo, no en este, en el siguiente, la cosa puede cambiar de manera radical, con lo que poneros las pilas todos en este de hoy, que siempre, o yo creo que la diferencia de este año van a ser de muy poquitos puntos entre los que ganen y los que no ganen. Hay una pregunta de uno de los participantes, de los hunters en esa cacería, que nos pregunta, y tiene toda la razón, y que quería comentarlo aquí, es que qué pasará o qué pasaría si finalmente, aunque todavía no se ha dicho nada y parece que de momento no se dice nada, si finalmente Gamescom no se realiza este año, que si tenemos un plan B. La verdad es que de momento no tenemos en mente el que Gamescom no se realice, pero por supuesto, si al final Gamescom no se realizara, pues seguro que gracias a nuestro patrocinador, que es el que repetimos siempre, hace posible el tener esa cacería, no solo en la diversión, sino también en los maravillosos premios que tenemos, ese viaje a la Gamescom, esa PlayStation 5 en el momento de su lanzamiento, ese pack de juegos, que seguro que encontramos un plan B que esté, pues yo creo que casi, casi, o incluso en la misma medida de lo que podríamos ofrecer en cuanto a Gamescom, si no se puede ir al viaje, pero cuando ya tengamos claro si se hace o no se hace esa feria, pues tomaremos las medidas que tengamos que tomar. Que estaros tranquilos, que no va a quedar desierto el primer premio.
No, y además siempre se pueden tomar medidas, como bien dice Rubén. Vamos con el reto número 6. Repetimos o recordamos, mejor dicho, el enunciado y luego nos desvelas detrás de las frases que escondías.
Pues sí, el reto 6 de la cacería Vandal Radio decía así: soy de 1978. Sí, tengo muchos años, pero quizá para vosotros tenga muchos menos. James M. fue mi creador, pero creo que no sabía el tirano que acababa de crear. Nunca he estado solo y siempre existiremos, y aunque alguno quiere ser el máximo protagonista del presente, yo siempre seré temible. Si sabes quién soy, 10 puntos se llevarás, y quién sabe si en cabeza te pondrás, pero si no aciertas, mucho perderás, ya que 10 puntos desaparecerán igual de rápido que el agua de lluvia desliza por un paraguas.
Bueno, hay algunas pistas claras, pero a ver, son claras cuando ves la respuesta que han dado los oyentes. Si no, hubiese sido más complicado, pero a ver qué hay, cuéntanos.
Bueno, sí que es verdad que cuando lanzamos este reto, la situación precisamente no es la que era ahora. Estábamos en un inicio y lo veíamos un poquito desde lejos, con lo que a lo mejor algunas de las pistas que estábamos dando, y ahora diréis qué coño está diciendo ese tío, pero ahora lo entenderéis rápidamente, algunas de las pistas que estábamos dando a lo mejor tendríamos que haberlo puesto en otro tono. Pero bueno, vamos por puntos. Soy de 1978, tengo muchos años, pero quizá para vosotros tenga muchos más, y James M. fue mi creador, pero creo que no sabía el tirano que acaba de crear, que estábamos hablando de algo creado por James Marcus en 1978, aunque su aparición para nosotros apareció en 1996, cuando el primer Resident Evil se lanzó al mercado español. Lo de el vino, lo que sabía el tirano que acababa de crear, ya estaba diciendo claramente, cuando ya sabes la respuesta de que estábamos hablando, nunca he estado solo y siempre existiremos, aunque alguno quiere ser el máximo protagonista del presente, yo siempre seré temible. En aquel momento, el protagonista del presente desde lejos era el coronavirus, cosa que algo pues ha cambiado totalmente, por desgracia, y lo tenemos aquí y lo tenemos con nosotros, con lo que yo aquí hubiera cambiado y se lo hubiera hecho ahora ya no sería que yo siempre seré terrible, porque el virus que estamos buscando en este reto, en su momento era más terrible que el que había, pero sin duda lo que estamos viviendo ahora hace cambiar esta parte de la pista. Y lo de los 10 puntos desaparecerán igual de rápido que el agua de lluvia que desliza por un paraguas, aquí era un poco la cosilla esta que metemos aquí, que paraguas en inglés es umbrella, con lo cual ya dejaba claro que estábamos hablando de un virus creado por James Marcus en 1978, perteneciente a la corporación Umbrella, que se presentó para nosotros en el primer Resident Evil en 1996 y que era ese virus T o ese virus tirano, que es el que podía darte 10 puntos o quitarte 10 puntos en los casilleros de la cacería de Vandal Radio.
Muy bien, ¿a qué parece fácil? Bueno, pues no lo es, y mucho menos cuando no tienes más que el enunciado que cuenta cada semana. Ha habido respuestas de todo tipo, pero coinciden muchos en que ha sido este virus T, yo, por lo que he visto, igual me corriges tú. Así que vamos, si te parece, al reto de esta semana, el reto número 9, atentos y atentas, a ver qué nos cuenta Rubén.
Pues el reto número 9 de la cacería de Vandal Radio dice así: en tu mente tendrás que explorar la respuesta, que más cerca de lo que crees está, hazlo fácil y sencillo para encontrar la respuesta. La primera década del 2000 fue aquí mi año, la segunda de la sexta es mi comienzo y todo cambió en mi mundo diferente, terminando en una caja podrás saber quién soy. He tenido otras más tarde, pero esta marcó mi camino. Más pistas no te puedo dar porque ya las tienes todas, si sabes quién soy, 10 puntos obtendrás y Ave César podrá gritar, pero si no lo sabes, mi pulgar hacia abajo encontrarás y 15 puntos perderás.
Bueno, igual ya lo tienes claro, o no. Por si acaso, vamos a repetir el enunciado una vez más.
En tu mente tendrás que explorar la respuesta, que más cerca de lo que crees está. Hazlo fácil y sencillo para encontrar la respuesta. La primera década del 2000 fue aquí mi año, la segunda de la sexta es mi comienzo, y todo cambió en mi mundo diferente terminando en una caja. Podrás saber quién soy. He tenido otras más tarde, pero esta marcó mi camino. Más pistas no te puedo dar porque ya las tienes todas. Si sabes quién soy, 10 puntos obtendrás y Ave César podrás gritar, pero si no lo sabes, mi pulgar hacia abajo encontrarás y 15 puntos perderás.
Pues nada más que gracias en grande, en mayúsculas, también por aportar tu granito de arena. Sé que la cacería la hemos hecho durante varias temporadas, pero quizás ahora, en este momento, es cuando más sentido tiene por el hecho de entretener un poco más, aparte de lo que hacemos cada día ya con Vandal Express y este Vandal Radio en su edición normal, esas pistas y ese buscar la solución. Gracias, como siempre, ya lo hemos dicho, pero una vez más, no nos cansaremos nunca, a tu tienda de videojuegos.com por hacer posible que esto se haga, y a ti, Rubén, por el esfuerzo, el tiempo que inviertes. No sé si quieres contarnos algo más o paso directamente a Alberto para que nos diga las respuestas chirris que hemos recibido.
Bueno, poco más que añadir, que espero que todo siga bien y que esto salga cuanto antes mejor. Y que, como siempre os digo, en la web de Vandal encontraréis pues los artículos de ventas. Esperamos que los podamos tener en tiempo y forma en estas situaciones tan extrañas. Pero bueno, veamos a ver cómo ha salido Animal Crossing y cómo van saliendo los diferentes lanzamientos que nos van a hacer estos días un poco más divertidos y llevaderos dentro de la que está cayendo. Pero bueno, nada más.
Pues muy bien, muchas gracias. Un abrazo de parte de todo el equipo, Rubén.
Otro para vosotros y para todos los oyentes. Y ánimo, paciencia y fuerza.
Eso. Saldremos entre todos de esta. Vamos con la pregunta Chirly, que es a cada semana. A veces damos una semana más de margen, pero generalmente suele tener una edición semanal y esta semana, esta edición no va a ser menos. Vamos primero a recordar lo que dijimos la semana pasada y vamos a ver qué han respondido los oyentes.
Sí, la semana pasada os pedía que, a raíz de Sangre, Sudor y Píxeles, uno de los libros más interesantes sobre el mundo del videojuego que edita aquí en España Héroes de Papel, pues queríamos, pues eso, fomentar un poco la lectura en estos tiempos de cuarentena, y os preguntábamos que qué libros de videojuegos recomendabais, o incluso qué tipo de novela o cualquier libro que tengáis a mano en la mesita de noche en el escritorio nos recomendabais. Y ha sido bastante curioso porque no hemos tenido ninguna respuesta a la pregunta Shirley en concreto.
Muy bien, pero es como eso de curioso, señora que si quiere bolsa, ¿no?
Literalmente han dicho, cállate Alberto, libros, yo no estoy para libros, yo quiero saber más cosas de Series X o de PS5, que ha sido la gran mayoría de los comentarios que hemos tenido en iVoox o en Vandal.
Pues vamos a darle, a ver qué se les ha ocurrido.
Pues sí, vamos a comenzar con el comentario de Iván Llavero, que dice que, la verdad, no veo ninguna ventaja en la velocidad del SSD de PS5. En YouTube he podido encontrar varias comparativas entre unidades SSD tradicionales y PCI Express, y la verdad es que pueden llegar a ser el doble o el triple de rápidos. Pero en el ámbito de los juegos, la mejora de los segundos, así que no sé cómo se va a notar esto, cómo va a ayudar demasiado a PS5. Dice, dicho esto, soy un usuario de PC y si me compro siempre una nueva consola, indudablemente va a ser PS5 por sus exclusivos. También tenemos un comentario de Alex Vizcaíno Moreno, que dice, hola, soy Alex VM82. Lo primero, muchísimas gracias por el ratito de radio. Estos días estoy escuchando mucho sobre la potencia de Series X. Tengo todas las consolas y a priori me decantaré por una PS5 para empezar la generación. Xbox ha hecho un ecosistema que me va a permitir jugar a los próximos exclusivos sin la necesidad de comprar una Serie X. Esto es a priori, esto que a priori es una ventaja, a mí como usuario de One X, pues lo veo como una gran desventaja competitiva. El comentario es bastante largo, lo tenéis en iVoox. También tenemos un anónimo que dice, lo primero, daros las gracias, ya que estoy currando el doble de lo normal, porque trabajo de camionero, y siempre se agradece los detalles de poder entretenerse y más con vuestra compañía. Sois grandes. La verdad es que es muy importante la labor que están haciendo ahora todos los camioneros, transportistas, que están ayudando en estos tiempos tan difíciles a que no nos falte de nada en ningún ámbito, tanto productos sanitarios como reponer los supermercados, como mantener ese tejido que une España en este momento es tan difícil. Así que felicidades por ello y enhorabuena. También tenemos el comentario de Celsius, que dice, yo creo que Sony está tan hermética con PS5 porque su actual consola aún tiene varios juegos grandes por salir y, por tanto, más ventas de hardware que poder rascar. Si nos plantan delante una consola nueva, igual nos olvidamos de la vieja o incluso de esos juegos. Dice, mientras tanto, Microsoft tiene ya todo el pescado vendido en esta generación, así que si venderán alguna consola, pero no va a ser nada relevante, puesto que no queda gran cosa en su catálogo por salir. También tenemos un comentario de Raider Explorer a raíz de toda esta batalla de números y especificaciones de Series X y PS5, que dice lo siguiente: cansan las comparaciones carrera por ver quién la tiene más larga, cuando lo importante son la calidad de los próximos videojuegos y el coste final, para que permita llegar al máximo número de jugadores y que el hardware y el software sean estables y seguros. Unos frames más o unos frames menos, unos píxeles más o unos píxeles menos y unos segundos de carga más o menos no me van a arruinar la partida. Si el juego es de calidad, si su historia me atrapa o si los amigos que con los que tienes o con los que juegas online siguen ahí cuando pase el coronavirus. Dice, parecemos niños malcriados cuando vivimos en el lujo del primer mundo. También la respuesta es bastante larga y muy interesante, de hecho, la reflexión que hace Raider Explorer la tenéis en iVoox. Y por último, también tenemos un comentario anónimo que dice, muchísimas gracias por la iniciativa Vandal Express. Enhorabuena por vuestro programa y mucho ánimos a todos. Con Vandal se hace todo siempre más llevadero. Y como no habéis recomendado, como no habéis recomendado ningún tipo de libro, yo voy a recomendar dos que os estoy leyendo ahora. Uno de ellos es La Odisea de Shenmue, de Ramón Méndez, que también lo edita Héroes de Papel, que es una especie de ensayo, vamos a decir, sobre la obra maestra de Sega, sobre lo difícil que fue concebirlo, etcétera, etcétera. Es muy interesante. También estoy con un ensayo que es Los enemigos del comercio, de Antonio Escotado, que habla sobre la propiedad privada. Bueno, seguro que lo conocéis, es un profesor y filósofo muy importante aquí en España. Y también aprovecho, y como siempre llevo todo a mi tema, que os leáis, por favor, si podéis, si os interesa, Star Wars Estrellas Perdidas, de Claudia Gray, que es una novela que habla sobre el imperio, la rebelión, desde dos puntos de vista totalmente diferentes, desde una muchacha que se entrena en el imperio y desde un hombre que se pasa a la rebelión. Así que bueno, ahí tenéis libros por si os apetece un poquito, pues, cambiar un poco de videojuegos y de series y de Netflix y de Disney Plus, pero y os paséis un poco a la lectura.
Buena recomendación, hay para todos los gustos, así que cada uno elija lo que quiere hacer, pero por supuesto, por encima de todo, que entre las obligaciones, entre comillas, dicho con cariño, está el escuchar Vandal Radio, o bien cada día, o bien la edición de los viernes, vosotros elegís, o todo junto, que es lo que están haciendo muchos de nuestros oyentes a tenor de las descargas que estamos teniendo. La música está sonando y eso es porque nos vamos ya. Ha sido un formato un poquito más corto, no va a durar siempre 2 horas, aparte con todo lo que tenéis de contenido durante la semana, pero que sepáis que siempre os estamos haciendo compañía a través de la página web, con esa actualización de noticias, con lo que vaya ocurriendo, con vídeos, con gameplays en directo, con lo que haga falta para manteneros informados y entretenidos, que al fin y al cabo se trata de eso. Bien, vamos a despedir uno a uno. Adiós con la manita, pero no os vayáis muy lejos, ¿eh? Hasta la próxima semana, empezando, por ejemplo, por Franje Matas. Hasta dentro de unos días, si puedes salir de ese mundo virtual de Alex.
Sí, sí, a ver, yo de momento, ahora de lo que más ganas tengo, ahora que ya he terminado con Alex, he terminado en parte con Doom Eternal, entonces me queda por probar el multijugador, ahora me voy a ir a hiperfuerte a Isla Desierta, todavía bastante desierta, por cierto, del Animal Crossing, y con muchas ganas ya de la próxima semanita el Resident Evil 3.
Sí, 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 yo también tengo muchas ganas, de hecho estoy apurando el Doom, que me está encantando, me está volviendo loco, de hecho lo estoy disfrutando muchísimo, así que coincido contigo, compañero. Gracias, Fran, hasta la próxima semana. Gracias también, Sara Borondo, por acompañarnos un día más, a pesar de ese trabajo que me consta que tienes, eso es bueno también por una parte, sobre todo en los tiempos que corren, pero la próxima semana, dentro de lo posible, te esperamos también.
Pues sí, sí, como siempre ha sido un placer y efectivamente, trabajito que no me falte y que siga así por muchísimo tiempo, ¿eh?
Cuídate mucho, Sara. Y bien, Alberto, pues ahora solo me quedas tú y Jorge. Ya sabes que Jorge lo dejo para el final, como la guinda del pastel, más que nada porque siempre me adelanta algo del próximo programa. Así que dinos cuál es tu propuesta de pregunta Chirly para los próximos 7 días.
Pues la pregunta Chirly a raíz de este Half-Life, Alex, es: ¿os compraríais un casco de realidad virtual por un juego? ¿Qué os parece la tecnología así en general? Así que ya sabéis, ¿os compraríais un casco de realidad virtual por un solo juego? ¿Y qué os parece la tecnología? Para que nos hagáis un poco, vamos a hacer un sondeo, ¿no?, sobre qué os parece la realidad virtual en Vandal Radio. Ya sabéis, en iVoox, en Vandal, o a través de mensaje de audio en radio@vandal.net.
Muy bien, pues me parece una pregunta interesante para saber qué van a responder. Igual te siguen respondiendo sobre PlayStation 5 y Xbox Series X. Mira, hoy no lo he dicho. He esperado el último momento del programa y no lo había dicho en ningún otro momento que yo recuerde. Un abrazo, Alberto. Cuídate mucho.
Hasta la semana que viene, José. Un fuerte abrazo. Adiós.
Y el hombre que siempre cierra, da el colofón al programa en la edición de los viernes, es Jorge Cano. Ya sé que me vas a decir que evidentemente el Resident Evil 3 Remake ocupará una buena parte del próximo programa, del número 30, fíjate, el 3 del 30, pero imagino que debe haber algo más, ¿no?
Sí, puede haber alguna cosita más, pero bueno, es el juego más importante, es uno de los lanzamientos más esperados de la temporada y hay que dedicarle el tiempo que se merece, así que ya sabéis que hablaremos bastante en profundidad de ese Resident Evil 3.
Pues Jorge, oye, muchas gracias por estar también con nosotros hoy y hasta dentro de una semana.
Venga, cuidaos todos mucho, hasta la semana que viene.
Si tenéis bono de Jorge y de Banda al Radio, no hace falta esperar una semana. Insisto una vez más, que yo sé que lo sabéis, que ya somos muy pesados, pero que ya el lunes también tenéis una edición de Banda al Radio Express, y el martes, y el miércoles, y el jueves. O sea, cada día, salvo el fin de semana, tenéis un pedacito de nosotros, al menos en audio. Y yo también me voy. Voy a decir adiós. No voy a soltar el ordenador porque tengo que editar el programa, pero os juro que si yo pudiera hacerlo ahora, me iría rápidamente a la televisión, la encendería, pondría la consola y me pondría un ratito, al menos una hora, a jugar al Doom Eternal. Bien, pues dentro de una semana nos encontramos aquí. Contamos con todos vosotros. Un abrazo muy fuerte y, sobre todo, y en estos días más que nunca, cuidaos mucho y haced caso a lo que nos dicen de estar en casa y no poner a nadie en peligro. Un abrazo. Adiós.
Tu tienda de videojuegos.com ha patrocinado este programa.